También el AVI-631 Munguía, dirección Bilbao, 3 vehículos implicados, 2 personas heridas y trasladadas al hospital de Urduliz, y el AVI-636, 2 turismos y un camión han chocado, dirección Bilbao. Por tanto, mucha precaución en zonas expuestas y también en carretera. Gracias por la atención prestada. A la 1:30, ya está con nosotros nuestro compañero RJ. A él le escuchamos a partir de Bragur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Popular, Herri Ratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 20 de noviembre, Bilbao Basket ya conoce a sus rivales de la segunda fase de la FIBA Eurocup. Jugará contra el PAOK Tesalónica, el que ya ganó la pasada final, Prievidza de Eslovaquia y Sporting de Portugal. Todo ello después de ganar por 63 puntos al Kutaisi georgiano anoche en Miribilla, en otro récord de anotación histórico. Gernika Kesp ha anunciado que jugará sus dos partidos contra el Ramla de Israel en sede neutral. Se los lleva a Bulgaria por el compromiso que tiene Gernika el humo con la paz. El Athletic sigue preparando la visita del Camp Nou. Vivian, Simón y Galarreta se han entrenado con normalidad, mientras que Laporte ha trabajado dentro después de jugar 180 minutos con España. Iñaki Williams sigue lesionado y no ha aparecido. Y Shelton tampoco ha trabajado con el grupo. El Athletic español, que cierra el año futbolístico este 2025, se jugará el lunes 22 de diciembre a las 10 de la noche en San Mamés. A eso de las 2 sacaremos la gabarra con 3 periodistas: Ramón Orosa, Gonchal Galán y Endika Martínez. Antes nos iremos hasta Praga. Hemos quedado con un periodista afincado en la capital de la República Checa para hablar del Slavia, al que visitamos el martes, y también para pedir algunos consejos para esos 1000 Athletic Sales que se van a desplazar con el equipo. Y a las 3 llegará Libre Directo, toda la actualidad del resto de nuestros equipos, hoy de la mano de Dani Guerreiro. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Ahí pueden dejar sus mensajes opinando del Athletic, de Bilbao Basket, de Gernika, de lo que quieran. Sorteamos entradas para el Athletic Real Madrid del 3 de diciembre. Y toda la semana sorteamos una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. 688-89-3635. Les invitamos también a que se pasen por nuestra web, radiopopular.com, o por nuestra aplicación. Ahí nos pueden leer y nos pueden escuchar. 1:35, hasta las 4 arranca nuestro Oye Cómo Va.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible. Derio celebra Udazken a Martxan este sábado. Desde las 7, las canchas cubiertas se llenarán de música y buen ambiente con el espectáculo Cultura Berebidean, con artistas como Doctor Deseo, Zarama, Mikel Urdangarín, Betagarri y muchos más. La fiesta continúa con Osabi y DJ Blessif. Satos eta gozatu, Udazken a Martxan, Derio.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Bilbao Basket selló anoche su pase como primero de grupo en la FIBA Eurocup, después de apalizar al Kutaisi georgiano por 63 puntos. Sí, sí, 63. Resultado final, 117-54, lo que supone otro récord de anotación para el club bilbaíno. Tras esta victoria histórica, el Surne Bilbao ya conoce a sus rivales para la segunda fase de la FIBA Eurocup. Serán el PAOK de Salónica, el equipo griego al que ya derrotó Bilbao Basket en la pasada final de esta competición. Se tendrá que medir también al Prievidza de Eslovaquia y al Sporting de Portugal. O sea, se da la circunstancia que Athletic y Bilbao Basket van a jugar contra el Sporting de Portugal. Será una nueva fase clave para el equipo vizcaíno, que aspira a reeditar esa corona lograda la temporada pasada en esta competición. Una segunda fase que, como apuntaba Jaume Pons Arnau, les obliga a subir el nivel.
Bueno, la competición va a hacer un paso a nivel de exigencia, a nivel de rivales. Creo que Peristeri es una muy buena prueba y bueno, vamos a hacer un paso.
Los hombres de negro no dieron ninguna opción a su rival y decidieron el partido en el segundo cuarto, con acierto y con una defensa muy intensa, dejando a su rival sin anotar durante 5 minutos, para que nos hagamos una idea. El 66-20 del descanso, yo creo que lo dice todo, y ahí se sabía que estaba decantado el partido. Tras el paso por vestuarios, el guión no cambió. Los bilbaínos mantuvieron el ritmo y superaron de nuevo a su rival, aunque eso sí, con unos guarismos algo más bajos y un parcial más ajustado. Hay que destacar los 21 puntos de Jaworski, los 20 de Bagayoko, 19 de Petrasets y los 6 puntos, por ejemplo, de Kepa de Castro y 2 de Rasti. En un partido al que acudieron 2.000 espectadores, que se sabía que estaban en la siguiente fase, y bueno, no era demasiado atractivo, aún así, 2.000 incondicionales en el Bilbao Arena. Escuchamos a Jaume Pons Arnau valorar la victoria y sobre todo cómo avanzó como primero de grupo a la siguiente fase.
Surne Bilbao crece a partir de, pues, en todo esto que es la economía del club, como todas estas noticias, pues se ve que se va mejorando, se va consiguiendo una sostenibilidad, se va construyendo pasos para en un futuro ser mejores. Crece también el club en que pues la cantera es una cantera bien estructurada, que trabaja bien y que como consecuencia saca sus jugadores que pues días como hoy, que era necesario que ayudasen para alargar al equipo, han ayudado. Y lo hacen chicos que están muy bien trabajados, especialmente en una cosa que es muy importante, de la que este club se tiene que sentir muy, muy orgulloso, es de sus valores. Chicos con muy buenos valores. Y eso, pues, creo que es un paso inicial más gratificante que incluso el talento.
Esta primera fase se puede catalogar como sobresaliente, ¿no? A pesar del traspié, ¿no? Del primer partido.
Creo que ese traspié a veces tienes que tener accidentes, ¿no? Para enfocarte bien, ¿no? Nosotros éramos un equipo en ese momento, como se vio, muy débil. Hubo unos accidentes en ese partido también muy, muy extraños, ¿no? Pero creo que eso nos forzó a acelerar nuestro proceso de unirnos y de Batera.
Bueno, pues Batera, todos unidos en esta FIBA Eurocup. Esperemos que también en Liga, porque el siguiente compromiso les va a llevar nada más y nada menos que al Buesa Arena este domingo a las 12:30 de la mañana. Nos lo contará, como siempre, José Luis Blanco con todo el equipo. Y un apunte más de básquet, porque el Guernica Kesp ha anunciado que va a disputar en Sofía, en Bulgaria, sus dos encuentros frente al Itzu Ramla, el equipo de Israel. Los partidos previstos para los días 25 y 27 de noviembre y que se van a celebrar a puerta cerrada. El club ha explicado que jugar en una sede neutral, lejos de Guernica, Lumo, de Vizcaya y de Euskadi, era la opción más responsable, dadas las circunstancias que rodean la eliminatoria. La entidad ha señalado que estos duelos, claves para seguir en la Eurocup Women, han generado una situación compleja que trasciende lo deportivo. La directiva afirma que se ha visto situada en el centro de un conflicto que no les corresponde y que la supervivencia del club se vería amenazada si no compite por las sanciones deportivas y económicas previstas. El comunicado insiste en el rechazo absoluto a toda forma de violencia, citando de forma expresa la sufrida por la población civil palestina. El club considera que jugar en Guernica Lumo carece de sentido por la carga simbólica e histórica de una localidad reconocida mundialmente por la defensa de la paz. Sería, dicen, moralmente incoherente celebrar un partido tan sensible en una ciudad símbolo del sufrimiento civil, apuntaba en ese comunicado. El Guernica recuerda que esta solución implica un esfuerzo financiero significativo. Por ello ha solicitado apoyo a las instituciones públicas y deportivas para cubrir los costes del desplazamiento a Sofía. La directiva subraya que la decisión permite cumplir con la normativa europea sin renunciar a los valores del club, manteniendo su compromiso con el baloncesto femenino y con la sociedad a la que representa. Pues este es el comunicado del Guernica, que va a jugar en Sofía esos dos partidos contra el equipo de Israel. 1:43, hacemos una pausa y hablamos ya del Athletic.
Radio Popular, Herri Ratia.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheco 3, nave 5, Loi U, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas. Cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Con frío y con lluvia ha preparado el Athletic esta mañana ese partido del sábado a las 4:15 en el Camp Nou. En un entrenamiento en el que hemos visto a Vivian y a Simón con el grupo, lo mismo que Íñigo Ruiz de Galarreta, que ayer se ausentó de la sesión por un proceso febril, pero que hoy ha entrenado ya con normalidad junto a los internacionales. Los que no han saltado al verde han sido Aymeric Laporte, que viene de jugar todo con la selección española, 180 minutos en esos dos partidos, y que, bueno, pues ha preferido parar un poco y dosificar. Se ha quedado dentro trabajando otro ritmo. Y también se ha quedado dentro Selton Sánchez. Chaval de 18 años que se está adaptando al ritmo de primera división, del primer equipo. Y que hay que dosificarle también y llevarle con mimo. Iñaki Williams tampoco se le ha visto hoy sobre el césped. No se le ha visto en esos 15 minutos que dejan a los medios de comunicación estar presentes. Luego, lo que haya pasado después, pues evidentemente no lo sabemos. Pero Iñaki Williams, que no va a llegar a ese partido del sábado frente al Barça. Ya veremos si puede llegar al siguiente en Champions. También parece muy precipitado. Y de esa visita, ¿eh?, tenemos que hablar el martes a las 9 de la noche. Vamos a buscar protagonista. Venga, con el himno del Slavia de Praga. Venga, seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Os voy a llevar hasta Praga porque allí está Enrique Molina, periodista afincado en Praga desde hace años ya y además seguidor del Slavia de Praga. Enrique, ¿cómo estás? Arratsaldeon, dobre opoledne o algo así, no sé si lo he dicho muy bien. ¿Qué tal estás?
Un placer estar por aquí, todo bien.
Bueno, tengo que mejorar mi checo de aquí al lunes, que es cuando estaremos por allí con el Athletic, porque tenemos un partidazo de Champions, ¿eh? Este es Slavia de Praga Athletic. Yo no sé por allí, Enrique, cómo está afrontando el Slavia esta competición, porque aquí Valverde dice que es más importante la Liga, en Champions está haciendo algunos cambios. ¿Allí cómo os tomáis esto de la Champions?
Pues aquí, bueno, es curioso que ya se enfrentaron el año pasado Europa League y justo este año en Champions. Y bueno, para el Slavia sigue siendo principal la Liga. Para ellos, a nivel económico, es muy importante estar en Champions, pero bueno, ellos no esperan grandes resultados.
Ya, porque en la Liga al final tienen ahí esa pelea con el eterno rival, son los vigentes campeones, el Slavia, y me imagino que querrán revalidar el título, ¿no?, por el pique ese que tienen.
Claro, ahí en la Liga es donde centran sus esfuerzos y de hecho ahora mismo siguen imbatidos.
Sí, con un puntito de diferencia ahí sobre el Sparta de Praga. Sí, señor. Del año pasado yo tengo el recuerdo de que el Slavia hizo un partidazo en San Mamés que mereció posiblemente ganar, pero que perdió aquel partido.
Sí, es porque es un equipo muy incómodo que presiona mucho y al final siempre sabe cómo crear problemas al rival. De todas maneras, este año los veo un poco más irregular que el año pasado.
Ah, sí, ¿eh? Han variado. Bueno, el entrenador es el mismo, o sea que me imagino que la idea un poco se mantiene, ¿no? También en el Athletic el entrenador es el mismo y también están bastante más flojos.
Sí, puede ser que los dos se encuentran ahora en un momento algo más irregular, pero sí, tienen los mismos entrenadores y yo creo que un planteamiento similar.
Oye, he mirado un poco las alineaciones y aunque sea más importante la Liga allí, veo que sale prácticamente con lo mismo, tanto en Champions como en Liga, por lo menos las últimas jornadas.
Sí, no hace grandes cambios, depende también un poco de qué jugadores estén tocados o no en cada momento, pero sí, no hay cambios radicales de Liga a Champions.
Oye, ¿y allí se sueña con el playoff, con pasar de ronda o saben que eso es casi misión imposible?
Lo ven muy difícil, pero llegar a playoff sería un éxito, lo considerarían un éxito, vamos.
Sí, más o menos como estamos viviendo aquí en Bilbao también la Champions, que entrar ya en ese playoff sería un éxito. Ahora mismo el Athletic tiene 3 puntos, el Slavia de Praga tiene 2, ha empatado contra el Atalanta en Bérgamo y también empató en casa contra el Bodo Glimt, perdió contra el Arsenal, lo mismo que el Athletic, y perdió contra el Inter. Es decir, todavía no han ganado en Champions, supongo que habrá ganas.
Sí, sí, porque al menos el Athletic al menos puede contar con una victoria ya, pero sí, el Slavia todavía no se ha estrenado.
Bueno, el partido el martes a las 9:00 p.m, he mirado un poco las previsiones, ya bajan las temperaturas en todas partes, los que vayan de Bilbao, los 1000 que van a ir, con ropa de abrigo, ¿no? Porque he visto temperaturas por debajo de cero ya.
Sí, sí, a partir de justo esta semana ha llegado el frío y ya estamos bajando de cero algunos días, así que sí, recomiendo ir bien abrigado.
Oye, ¿cómo es el estadio, el Eden Arena?
Pues es el estadio más moderno de la República Checa. Tiene aforo para 20.000 espectadores y sí, es uno de los que mejor calidad tiene y vamos, yo diría que el nivel para Champions tiene.
O sea, tiene buenas instalaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, que voy a trabajar allí, tengo mi conexión por cable, internet y estas cosas, todo moderno.
Sí, 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 todo. En ese sentido, es un estadio muy moderno.
Oye, ¿y se va a llenar? ¿Se están llenando los partidos de Champions?
Sí, y sobre todo con un rival como el Athletic de Bilbao, yo creo que se llena seguro.
Hay 1000 seguidores del Athletic que van a viajar hasta allí. Ya nos enfrentamos la temporada pasada en Bilbao y bueno, no recuerdo ningún incidente. En principio fue bien, ¿no? Con las aficiones no se esperan incidentes, no hay aviso de grupos ultras y estas cosas, ¿no? Todo tranquilo.
No. Sí, todo tranquilo y no es una afición que suele crear problemas.
¿Qué consejo le darías a los 1000 seguidores del Athletic que van a viajar hasta la capital de la República Checa?
Bueno, pues si van con tiempo, por supuesto que se den un paseo por el centro, que se puede ver en 2 o 3 horas y tiene un centro histórico que es increíble.
Sí. Y en cuanto a la gastronomía, ¿qué les recomendamos? Porque tampoco van a estar demasiadas horas. ¿Qué tienen que comer? ¿Qué no tienen que perderse? Más allá de la cerveza, que eso lo suele manejar bien, el tema de la comida, ¿qué les recomendamos?
Sí, la cerveza no puede faltar. Y luego en la gastronomía pueden probar el Svichkova. Si se quedan con el nombre, pueden preguntar en cualquier restaurante, que es un plato típico checo de mis favoritos.
¿Y qué tiene?
Es una carne de ternera en una salsa.
Vale.
Y está muy bueno.
Vale, repíteme el nombre.
Es Svichkova.
Svichkova. Venga, pues me lo apunto también para el lunes o el martes poder degustarlo antes de ese partidazo por la noche con frío, bien abrigados y bueno, pues con ganas de animar a un equipo que también está soñando con meterse en ese playoff. Mirando un poco ya lo deportivo, Claro, hablábamos de Trzciszewski, el mismo entrenador, así que me imagino que seguirá jugando con tres centrales, dos carrileros y presión alta, ¿no? Como el año pasado en San Mamés.
Sí, exactamente. Suele 3-4-2-1, más o menos, y o variaciones similares, y sí, presión muy alta. Yo diría que es un equipo que corre muchos kilómetros por partido y presiona mucho, así que ese diría que es el mayor desafío para el Athletic.
Sí, es un equipo que también corre y lo da todo en el campo como el Atlético. Yo creo que en eso se parecen mucho, y ya digo que la temporada pasada, recuerdo que el Slavia jugó muy bien en San Mamés, pero el que acertó fue el Atlético, y al final, con un poquito de suerte, se acabó llevando aquel partido. Si miro alineaciones, me tengo que fijar en Chori, que lleva 5 goles en 9 partidos, Probot lleva 8 asistencias entre Champions y Liga. Me imagino que son un poco sus referencias, ¿no? ¿O a quién podemos destacar del Slavia?
Para mí, mi favorito este año es Probot. Es un jugador que apoya por todo el campo, presiona arriba, asiste. También cuando tira puerta es peligroso. Probot es en la creación de juego la principal referencia. Y luego está Jori, que está teniendo un buen año y es un delantero que por su corpulencia es peligroso, aunque es un poco torpe, la verdad, también porque, bueno, mide 2 metros.
Sí.
Es
el que yo llamo, Chori, tú llamas Jori, ¿no? El de 1,99, sí, el tanque.
Sí, sí, este. Y bueno, no es especialmente ágil.
Ya. O sea que por arriba todas, pero por abajo se le puede flotar un poquito,
sí,
¿no?
Sí.
Vale. Pues me apunto esos dos nombres. ¿Alguno más que me quieras destacar? ¿Alguno más que te guste? Porque además tú eras seguidor del Slavia de Praga, ¿no?
Sí, sí.
Tú les ves bastante.
Mi equipo checo.
Sí.
Y bueno, tiene un fichaje nuevo que me está gustando mucho, que es Embody, un senegalés de 21 años. Que juega por la izquierda, sí. A veces es el carrilero en la izquierda, en algunos partidos, y lo está haciendo muy bien. La verdad es que creo que tenemos que ver cómo evoluciona durante el año, pero me ha parecido un buen fichaje.
Sí, ya le he visto que además lleva 2 goles, ¿no? O sea, que tiene llegada y tiene recorrido ahí por la izquierda.
Sí, ataca y defiende.
Luego he visto también que tenéis unos cuantos en la enfermería: Ogbu, Jaborchek, Oscar, Sepsic, Horsky. Tenéis unos cuantos ahí tocados.
Sí, no son, en general no son titulares, pero bueno, va a hacer que el banquillo esté tocado.
Uh-huh. Y en cuanto a la portería, ¿con quién está contando? Porque he visto que un día jugó Stanets, Markovic, ¿va cambiando por Champions?
Es mi duda, mi principal duda para este partido, porque el titular es Stanek, pero estuvo tocado algunos partidos y por eso salió Markovic, pero lo ha hecho tan bien que ya no sé si incluso puede haberse ganado más minutos.
Bueno, pues lo descubriremos el próximo martes, en ese partido que arrancará a las 9 de la noche en el Eden Arena, que no está lejos tampoco del centro, ¿no? Se puede ir dando un paseo largo, pero se puede ir andando, o hay que coger transporte público.
Bueno, andando puede, no está tan cerca, pero en el transporte público en 15 minutos se llega al centro.
Ah, vale. O sea, andando tienes una horita igual.
Sí, o 40 minutos o así.
40 minutos. ¿Y luego el transporte público qué tal funciona? ¿Lo cierran por la noche? ¿Hay que ir a recogerse pronto? ¿Cómo funciona?
No, está muy bien. Tiene líneas nocturnas también, excepto el metro, que sí cierra por la noche, pero tranvías y autobuses funcionan durante la madrugada también.
Recuerdo a los que vayan a viajar que la moneda no es el euro, porque nos pensamos que puede ser el euro y hay que cambiar dinero o pagar todo con tarjeta, que me imagino que no habrá problema tampoco.
Sí, exacto. Tienen la corona checa y en general aceptan tarjetas en casi todos los sitios, que no suele ser un problema.
Bueno, pues consejos para los que vayan a viajar, los 1.000. Se habían apuntado más de 4.000 al sorteo, pero claro, como es un 5% del aforo y el campo no llega a 20.000, pues son los que van a poder estar el próximo martes arropando al Athletic en esa quinta jornada de la Champions League que les va a medir al Slavia, como pasó la temporada pasada en la Europa League, pero ahora repetimos en la máxima categoría continental. Pues Enrique Molina, ¿tú vas a ir al partido? ¿Vas a estar el próximo martes?
No, por desgracia no he podido conseguir entrada, aunque me hubiera gustado.
Nos escucharemos otro día entonces. Era para saludarte el próximo martes, pero si no vas a estar por el estadio, hablaremos en otra ocasión. Te agradezco mucho todos estos consejos y este pequeño informe del Slavia de Praga con el que nos medimos el próximo martes a las 9 de la noche. Un abrazo, Enrique.
Un abrazo, mucha suerte para el Athletic de Bilbao.
Bueno, pues con ganas de ese partidazo de Champions, ya lo han oído, ¿eh? Hay que abrigarse, hará frío en Praga el próximo martes, más todavía que aquí, que estamos con 6-7 grados. Antes de llegar al partido del Camp Nou, a las 4 y cuarto de la noche este sábado. Por cierto, Rashford no se ha entrenado en el día de hoy. Enseguida hablamos de todo ello en la gabarra. Antes unos mensajes en el 688-89-3635. Mira, el plato que nos recomendaba nuestro compañero en Praga, dice que también nos lo recomiendan por aquí, solomillo de ternera en una salsa de nata y verdura, servido con nata montada y arándanos rojos. Bueno, pues a ver si podemos probarlo. Por aquí dicen, lo de Shelton, dosificarle y tratarle con mimo, juega al fútbol, no trabaja en un pozo minero, por favor. Ya, pero luego llegan las lesiones. Contra este equipo hay que salir con todo, porque creo que le podemos hincar el diente. Con frío y agua, dato importante para ganar al Farsa, dice. ¿Sabríais decir cuántas entradas ha dado el Barça de Atleti por compromisos del club? Pues exactamente no sé cuántas son por compromisos, no sé, en torno a 100 suelen ser, una cosa así, pero no te puedo asegurar. Este fin de semana, dicen por aquí, manta y sofá, lo veo claro, ganamos al Barça y al Baskonia. Estamos que nos salimos, dice. Pues a ver si es verdad. El sábado suplentes y el martes a por todos. No es Barça, es Barcelona, porque el nuestro lo llaman Bilbao. Daremos la sorpresa, este año toca también. La birra es muy buena en Praga y barata, nos aconsejan por aquí. 688-89-3635, una pausa y nos subimos a la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Atención, Balmaseda, llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el polígono Páramo, pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán para todas las edades. Somos Centro Examinador Autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria del Atlético, en nuestro Oye Cómo Va. Lo hacemos en esta jornada de jueves mirando al partido del Camp Nou y otras cuestiones que rodean la actualidad del Atlético y del fútbol. Hoy tertulia con periodistas. Endika Martínez, compañero de Gol, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Ah, para Raúl, Arratsaldeón, muy buenas.
Conchal Galán, compañero de Vizcaya Irratia, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bye.
Y también nos acompaña Ramón Orosa de la agencia EFE. Hola, Ramón, bienvenido.
Hola, Arratsaldeón.
Tenemos lío con la fecha de la final de Copa, que estaba prevista para el 25 de abril, pero coincide con la Feria de Sevilla y el Campeonato de Motos en Jerez, cosa que ya se sabía, por otra parte. Y claro, ahora se han dado cuenta que va a estar muy lleno eso, que va a estar colapsado, que no va a haber policía para todo, y quieren cambiar la fecha de la final de Copa, que parece que a lo mejor incluso se cambia, ¿no? No sé, ¿qué os parece todo este lío? Que se podía haber evitado, yo creo, ¿no? Sabiendo todo lo que sabíamos ya antes.
Efectivamente, sí. Se podía haber evitado, pero no se ha evitado, y ahora veremos, porque después este verano hay Mundial, he estado mirando el calendario y está todo muy, 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 muy apretado, así que ya se verá qué decisión se toma, porque me parece que se le ha dado las próximas tres finales a Sevilla. Entiendo que no se puede mover la final de este año a otra sede en vez de mover la fecha. Si no se puede cambiar de sede y no se puede realizar ese fin de semana, pues como consecuencia hay que cambiarla de fecha. Veremos a cuándo. Cambiar el fin de semana de la final de Copa por uno de Liga, porque me parece que otros años no se ha disputado jornada de Liga ese fin de semana, si no recuerdo mal. Se ha disputado el de la Supercopa, respetando la franja horaria de la Supercopa y la final. En cambio, durante la final de Copa se ha parado la competición. Entonces sí, veremos a ver qué sucede.
Sí, yo a priori la única solución que puedo ver en ese caso sería un poco lo que decías, ¿no? Que visto un poco los emparejamientos de los que llegan a la final, se intente cambiar de fechas con los que juegan en Liga, pero claro, si es alguno de los que está jugando Europa y Champions, también todavía eso se complica más para meter ese partido aplazado, que tampoco puede ser en mitad de mayo cuando hay muchas cosas todavía en juego ya. Entonces, bueno,
es increíble para sí. A mí me parece,
no sé lo que ha cambiado ahora para que hoy se sepa esto. ¿Es simplemente que se han dado cuenta hoy o...?
Sí, alguno habrá dicho, no, ha sido...
¿Qué coño, la feria o cómo ha sido?
A raíz de la petición de la comunidad andaluza y de Sevilla, que habrán estado planificando y habrán dicho, espérate un poquito, que aquí este fin de semana teníamos algo, ¿no?
Coño, las motos también.
El calendario está aprobado desde mayo, me parece.
Y sí, además, sí, que sí, Sevilla sí iba a ser la sede, eso se sabía. Ha pedido dos años más, ¿no?
Tres hasta el 28, o sea, ¿no?
Tres hasta el 28. Eso no, es. Pero bueno, no, pero el 26 se sabía, creo, ¿no?
Bueno, pues dos más.
Sí, eran dos más. Sí, no sé más si es así.
Que por fechas la feria de abril siempre va a coincidir en abril, más o menos, ¿no? Y
digo yo.
Y el campeonato de motociclismo de Jerez suele ser, yo creo que siempre esas fechas, sí, más o menos también. Sí, o sea que...
Bueno, una de las dos es muy fácil que te caiga, y es que esta vez caen las tres, y todos sabemos... por los problemas que hay, ¿no? Lo hemos vivido solo con la Copa del Rey prácticamente, que ya va mucha gente, los hoteles están como están, también muy caros, la movilidad, si le metes ya la feria, yo estaba en feria ahí, lo que se mueve es increíble, y las motos, es que no...
Alguno igual lo está deseando, ¿eh? Se va
que las motos no pillan
antes.
Cerca, pero sí.
Pero va mucha gente.
No pillan cerca, pero sí.
El aeropuerto es el de Jerez, sí, y el de Sevilla, ¿no?
Sí, eso es. El aeropuerto es el mismo, y luego mucha gente hace base allí, ¿no? Digamos, desde Sevilla, porque al final es un sitio ahora, bonito para estar.
De todas maneras, en un futuro saldrá algo relacionado con Sevilla, la Cartuja, no lo sé.
Sí, Cerdán igual aparece por ahí.
No sé quién saldrá, pero últimamente la selección española juega muchísimos partidos allí. Ya cuando el cambio de sede de la Eurocopa se llevó a la Cartuja,
En su época Sevilla era la sede siempre de la selección española.
Oficiosa, sí, oficiosa.
Lo cambió Clemente, eso.
El Villamarín solía ser, ¿no? Sobre todo el...
Sevilla, no me acuerdo. Sí, probablemente fuese el Villamarín. Yo me imagino que era más grande. ¿No?
Mismamente, o sea, el nuevo Villamarín va a ser un estadio mucho más moderno que la Cartuja, pero en cambio la sede mundialista, andando parecido a foros, la Cartuja.
Quieren que sea su Wembley. Quieren hacer de la Cartuja un poco
sí,
Wembley.
Sí, pero geográficamente tampoco ayuda a su ubicación.
Y el problema sería si va al Atleti.
Ni a nivel histórico tampoco.
Si no va al Atleti, no creo que hubiese demasiado problema. Bueno, sí, con la feria, tal y cual, porque la movilización sería tremenda si llega al Atleti, porque todo el mundo querría ir a Sevilla. Pero si llega del Barça al Madrid, el Atlético de Madrid, yo creo que no va ni el tacto.
A mí me gusta más como se hacía antes, una vez de saber quiénes sean los equipos finalistas, pactaban una sede. Yo creo que sería lo correcto, no pudiéndose negar nadie a ceder su estadio.
Sería lo correcto, ¿no? Sería lo más...
Sí, lo que pasa es eso, que luego fácil. Tienes siempre, ¿no?, la historia esa de alegas que tienes obras y te lo van a comprar, porque tampoco puedes obligar a nadie en ese sentido, aunque te hayas comprado.
No, porque es el propietario del estadio, claro, ¿no? Claro. En muchas ocasiones, pero...
Y eso, que la Comunidad de Madrid en su momento estaba deseando, ¿eh?, que el Atlético fuese ahí a Madrid a jugar la final por todo lo que genera la afición, pero...
Todo el mundo pillaría en la final la que vaya el Atlético.
Sí, pero yo, por ejemplo, he leído hace un momento... De verdad que no sé si lo he leído en Mundo Deportivo o en Sport, no sé dónde lo he leído, como que estaba el presidente de la Federación Española de Fútbol en contacto con la Liga para cambiar esa fecha. O sea, como que sí tienen intención de moverla el 25 de abril. Y claro, todos conocemos gente que ya tiene hotel en Sevilla. Todos conocemos gente que tiene hotel en Sevilla.
¿Qué novedad les pilla? Si es que se sabía...
Que no cancele ese fin de semana por si acaso, para el jaleito que pueda haber y que coja otro fin de semana.
Pero cuando pusieron que la final era el día 27... Ya se sabía todo antes. Ya sabía lo del almuerzo. El 25, el día que fuese.
Sí, sí.
Ya sabía que había motos y que había...
En septiembre, yo creo que se acordó. Yo creo que la fecha de la final ya se sabía en septiembre. Aunque el calendario se aprobó en mayo, pero bueno, en septiembre ya se sabía la fecha exacta.
Y el calendario de MotoGP sale con un año de antelación, la feria de abril. De todas maneras, todo lo que rodea la Copa del Rey de este año es un despropósito. Porque al principio no está muy claro si se iba a dividir geográficamente o no. Se acabó dividiendo. Después de la primera ronda no se sabía cuándo era el sorteo de la segunda ni cómo se iba a hacer. Si otra vez por cuatro grupos, se acabó haciendo por dos. Luego publican los horarios que hacen coincidir, por ejemplo, el partido del Porto con el del Athletic, para al cabo de 24 horas publicar unos nuevos horarios. Parece todo menos serio, ¿no?
Quien organiza lo deportivo en el fútbol español es un desastre, ya sea en la Liga, ya con lo de los horarios y tal. Joder, es que a mí, no sé, yo la verdad es que no lo había oído. Te lo he escuchado a ti y me quedaba así y tal.
No,
es que parece increíble.
Yo había oído ya en las últimas horas lo de... Pero pensaba que se iba a quedar en eso. Digo, hombre, no lo van a cambiar ahora sabiendo esto desde hace un año, que las fechas se sabe ya de hace mucho tiempo. Pero por lo que estoy viendo, parece que pueden incluso llegar a cambiar la fecha de la final de Copa con el perjuicio que va a causar a mucha gente. Es verdad que los de Bilbao somos muy echados para adelante, tenemos hotel en Sevilla y luego igual caemos a las primeras de cambio. Pero oye, y si le da por, o al equipo que ya tenga la gente cogida hotel, llega tu equipo, te has molestado en coger un precio más o menos razonable para poder ir tú con la familia y tal, y de repente te lo cambian a otra fecha y te hace un hijo de madera, con perdón.
Yo es que he leído que la ocupación total, han llegado ya el total de ocupación al 100% y que es imposible recibir nuevos visitantes, en este caso aficionados que irían a ver la final, y que es por eso. Pero...
El 100% de ocupación, y estamos hablando que todavía no se sabe qué equipos van a llegar.
Simplemente con la feria de abril, la ciudad ahora mismo está ocupada totalmente.
Feria es solo feria, o sea...
Es que
a nivel de seguridad yo creo que es inviable, ¿no? Hacer dos eventos de este estilo el mismo fin de semana, el mismo día, y luego también yo creo creo que a Sevilla le interesa diversificar un poquito y no juntar los dos eventos a nivel económico, claro, y de visitantes también.
A Sevilla le interesa coger los 50, 60 o 40
fines de semana separados
que vayan, claro, del Atleti, esos que son los que hacen gasto, que van para varios días. Para eso pillan la final, para intentar hacer de eso, sí, sí, pues un evento que le reporte beneficios a la ciudad.
Yo imagino que acabará por moverse con una jornada de liga,
sí,
si con la anterior o con la posterior, si ese fin de semana no se iba a jugar ningún partido, pues que, no sé, hablo por poner un ejemplo, si la jornada 29 es el fin de semana anterior y la posterior es la final de Copa que coincide, pues jugar primero la final de Copa y el fin de siguiente pues la jornada 29, claro, algo del estilo.
Porque con la Supercopa hacen parecido, pero ya saben quién van a jugar, claro, claro, no claro, se sabe.
Se adelantan los partidos, que es el partido contra,
claro,
el Madrid,
eso,
el día 3.
Eso. Harán, me imagino.
Lo que pasa es que había alguna jornada entre semana. Claro, si pones la final de Copa ya un miércoles, por decirte algo, que se ha hecho antes, desluce un poco, ¿no? Ya habías conseguido... Bueno, a ver...
No, moverla por la del fin de semana anterior o posterior, y si coincide entre semana antes o después, pues hacerla a la contra. Es que si no, tal y como está el calendario, ¿dónde colocas,
hombre,
la final?
Durante años, no sé si la Copa, pero en Europa yo creo que durante años las finales eran miércoles. Ahora han cambiado la de la Champions el sábado.
Sí, pero la de Europa League y la Conference se mantiene entre semana.
Por eso te digo, sí, sí, y sí, siempre es un puntazo, semana. Vamos. A mí me gusta que sea miércoles.
También, la Mestalla de 2009 no me parece, fue un...
Yo creo que antaño era, yo creo que antaño eran miércoles.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hablo de memoria y con el riesgo de equivocarme es muy alto.
Pero
también se ha dado algún caso en los últimos años. A mí me gusta cuando es el último partido de la temporada también.
También.
Me refiero de competición nacional.
Lo que ahora, bueno, porque ahora ya lo ponen en la Champions, ¿no? El último partido ya es la final.
Y luego esa
de
idea
Champions,
de la cartuja de hacerse una especie de Wembley y tal, pues igual no es mala, pero es que es una ciudad que está lejos de muchas ciudades.
Claro.
Porque eso lo haces con Madrid, incluso Valencia. Pero Sevilla está muy lejos.
Y ya se vio ayer, ¿no? El partido de la selección española, que tampoco el apoyo que tuvo de público en ese encuentro, creo que fueron 40 y pico mil personas.
30 mil.
Se veían muchísimos huecos libres, que tampoco se ha conseguido convertir eso, y eso que era un partido importante en el sentido de que España lograba clasificarse para el Mundial.
Sí, pero es que también pierde la novedad, ¿no?
Claro,
novedoso si la selección juega habitualmente allí, y hay muchas ciudades que se matan por albergar un partido de la selección.
Yo creo que era porque lo tenía hecho y la gente iba a un partido que estuviese más emocionante.
Sí, por si hubiera...
Sí, pues en Sevilla sí apoyas mucho a la selección.
Sí, no, sí, aquí había un oyente ayer que decía, ¿qué pasa? Que Sevilla no puede albergar la final de Copa como aquí se juega la final de la UEFA y que tampoco estamos en el centro de Europa ni estamos tan bien conectados como otras ciudades. Ya, pero es una vez. Que te toque una vez ir a Sevilla, vale, pero que todos los años sea en Sevilla con lo... como decíais, mal conectado que está con respecto a muchas ciudades
y que se genera una desigualdad entre aficiones,
claro,
dependiendo quién le toque.
Es que fíjate,
un Betis, sí, Real Sociedad, por no poner el Atleti, por ejemplo, pues sí, fíjate la, claro, diferencia de, sí, kilómetros.
Sí. O de Madrid, que vas en el AVE y te vuelves después del partido casi,
también,
casi, ¿no?
Sí.
Es que no hay por dónde cogerlo, pero bueno. En fin, que...
Hablaremos de ello más adelante seguro, porque no sé si se va a solucionar rápido, el tema.
No tiene pinta, salvo que lo haga...
O tenemos que pedir en los hoteles.
Sí, alguno ya decía, que tenía cogido aquí en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Luego nos damos una vueltita, porque alguno ya estaba enfadado. Y alguno también nos decía del Barça, porque claro, mucha gente, como el Atlético había hecho el sorteo de entradas ya... Pensaba que a los que tenían ese número les había tocado, por lo menos a los primeros. Algunos tenían ya habitación en Barcelona y se han quedado sin entradas porque el Barça no ha enviado. El Athletic está tratando de dar algunas entradas de las de compromiso que sí les ha enviado el Barcelona. Nos lo decía ayer un socio. Pero claro, de esas habrá, me imagino, que unas 80 o 100, no creo que haya más. Y luego les dará prioridad para otros partidos, ¿no? Parece que esa es la decisión que ha tomado el club rojiblanco, por lo que nos apuntaban ayer algunos socios en nuestro número de WhatsApp, porque es una faena lo que le han hecho a la afición del Athletic.
Hombre, es ridículo. O sea, que el lunes, que te levantes el lunes después de la jornada anterior y que no sepas dónde vas a jugar el siguiente partido, es ridículo. Oye, pues que pongan un tiempo, o sea, hay que avisar, no sé, con 5 días me parece poco, eso desde luego. Es que es increíble. Es increíble, se salta, no sé. Es que no,
sí. O al club rival le dices, mira, no sé dónde vamos a jugar, pero te mantengo los compromisos que tú, claro, estás contrayendo actualmente y si te íbamos a dar 500, 500.
Es una improvisación.
Donde puedo.
Es una improvisación continua en el Barcelona, en la Liga, en la Copa y todo. No sé, vamos, me parece ridículo.
No lo sé, es que para mí el Barcelona ha actuado con mala fe y lo ha hecho a propósito porque todavía ha aparecido ayer Laporta, juegan contra el Eintracht en Champions en el Camp Nou, están obligados a tener el sector visitante preparado. Es apenas 14 días después y ha dicho que sí, que esté tranquila la UEFA, que lo van a tener preparado. Tal y como han desarrollado los acontecimientos entre los dos clubes los últimos meses, yo
creo ya 14 días después ya, pero con 5 días, yo sí me creo que tengan problemas para todo. O sea, es que han sabido el lunes y juegan el sábado. Es que tendrán que ir ahora a 1000 por hora para todo, para cualquier cosa.
Sí, pero el problema es lo de la sectorización, ¿no? El separar a las aficiones. Pero si tú tienes voluntad, es que dices, pues mira, no puedo mandarte 500 porque no me da tiempo, pero te mando la mitad y el otro lo dejamos libre y ya está separado de la otra afición y ya está. O sea, si tú tienes voluntad, puedes hacer algo.
Sí, también.
Y yo entiendo que en las conversaciones previas entre los clubes, porque cuando el Athletic antes de realizar el sorteo ya informa que va a hacer el sorteo sin saber dónde se va a jugar, pero que dependiendo de la sede tendrá más entradas o menos. Yo imagino que habría hablado con el Barça, pero claro, que en el caso de que la sede fuese Camp Nou, el número fuese cero, no creo que el Atleti contase con ello, porque si no, ni siquiera hubiese realizado el sorteo.
Claro, joder.
No lo sé. Yo creo que las relaciones están prácticamente rotas, dinamitadas, y que el Barcelona lo ha hecho a propósito por ser el Atletic y que con otro rival sí que hubiese mandado entrar.
Y aunque no fuese a propósito, no le importa que el Atletic quede mal y que pase lo que pase, y le preocupa lo suyo y nada más. Eso es así, estilo de Laporta, ¿no? Un poco.
¿Esperáis un recibimiento hostil, como insinuaba Lecue en sala de prensa?
Hombre, claro.
Sí, yo creo que sí.
Y Nico, que ni te cuento. Incluso aunque la mitad sean turistas o más.
Sí, porque eso, el precio de esas entradas, claro, todo el mundo no lo va a pagar,
claro,
¿eh?
Claro.
Entre 200 y 600 euros.
Por eso te digo. Y les dirán, no quiso venir y tal. O sea, sí, desde luego.
Sí, yo creo que la afición del Barcelona, una parte de ella está dolido, ¿no? Con lo que pasó en los dos últimos años con Nico, con que el Athletic haya podido retener, y también incluso te diría que un poquito más allá, ¿no? Con esas eliminaciones que ha tenido el Barcelona a manos del Athletic en la Copa en los últimos años, pues yo creo que sí que ha fastidiado el tema de los billetes, el tema de Negreira, ¿no? Que todo era muy bonito quizá en las finales de Copa cuando el que ganaba siempre era el Barcelona, y a raíz de los últimos, ya no te digo de los últimos dos años, ¿eh? Te diría incluso los últimos 8 o 10, yo creo que sí, que las relaciones obviamente son evidentemente son peores y que eso va a tener reflejo en el recibimiento que vaya a tener el Athletic el sábado.
Con el Barça va siempre todo bien cuando ganan. Cuando pierden, siempre la lían. A que no os acordáis de ningún partido que haya ganado el Athletic al Barça, que no ha ganado muchos. Pero que no haya habido movida.
No.
O que no haya quedado algo para después.
Siempre.
Sí, incluso en el Camp Nou.
Incluso
ahí,
cuando
¿no?
ganan también a veces. Incluso
a mí todavía me sigue llegando aquel vídeo que se hizo con jugadas que narraba José Iragorri
sí,
y tal.
Sí,
en este campo pasa de todo.
Pero bueno, es que
impresionante.
Ha habido puñetazos, patadas, escupitajos, tirones del pelo. Sí. Y no ha pasado nada a jugadores del Barça.
El penalti aquel con la cara, ¿no? Que le pitan a Gorka a Iraizoz.
La patada que le pega Henry en la cara a Iraizoz y le pitan el penalti a Iraizoz es de mal gusto. Luego, claro, que si le recuerdan Negreira y estas cosas, pues ¿cómo no te van a recordar con cosas como esas? ¿Cómo no te van a recordar? En fin.
Y si no, pero lo de Negreira además niegan que haya beneficiado, entonces ¿para qué le pagas? Uh-huh. A ver si le pagas porque es colega tuyo y tal, ¿no? Le pagas para que te beneficie.
Y para algo, un informe de un árbitro,
claro,
¿no?
Claro.
Es algo en lo que yo creo que el equipo, en el resto de aficiones de la liga se tenía que haber implicado más. No sé si ya los clubes directamente, pero...
Exactamente.
No, creo que los propios clubes.
Sí.
Ahí tenía que entrar, yo qué sé, la fiscalía. ¿Quién tiene que entrar? Tiene que entrar el que sea. El responsable de la justicia en un país. Es que es una pasada eso.
Es que además
es una pasada.
El verdugo ha pasado a ser la víctima. Porque ellos te venden que hay una persecución contra ellos.
De oficio, demás, tiene que entrar de oficio. La fiscalía, no sé si sea la fiscalía la que le toca, general del Estado, lo que sea. Bueno, sin entrar en otras cosas. Es que es increíble lo que ha pasado con eso.
Han sido muchas cosas, ¿no? En las últimas temporadas.
Joder, es que a mí eso me parece una pasada. Ahora, yo sí, lo que sí haría sería quitarle los títulos y dejarlo en primera división, porque si le quitas de primera división, las pérdidas económicas de la liga son tremendas y de todos los clubes. Entonces la solución, que le quiten los títulos,
sí, por lo menos
que se lo ordena al segundo, que se lo ordena al segundo y que sigan en primera. ¿No os parece?
No lo sé. No, en Italia se cargaron a la Juve, que parecía toda poderosa y que se iba a hundir el mundo, y ahí están.
Sí,
no sé.
Sí.
Se llama a 3 equipos en aquella época. Fueron, no me acuerdo qué 3, la Juve 1.
Sí, pero la Juve fue 1, ¿no?
Sí, pero bueno, a 3 gordos además, ¿eh? Que...
El Parma tuvo problemas también, ¿no? Con la financiación y esto, y también le metieron mano, no me acuerdo si le bajaron o
cómo fue aquello.
Sí, pero
Parma
que se actuó
también
de una forma contundente en ese
momento. Sí, a la Juve acabaron quitándole algo también, ¿eh? Pero,
bueno, la Juve bajó,
sí,
¿no?
Sí, pero no sé si estuvo menos tiempo del que debía en segunda, no sé, no las movidas, ¿sí? Una cosa.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos con algún mensaje también de los oyentes que se han encendido. 688-89-3635.
Radio Popular, Erri Ratia. ¿Ya sabes qué grado estudiar?
¿Aún no? Es normal, es una decisión importante.
Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 15 de noviembre al 2 de diciembre, presenciales y online.
Inscríbete en deusto.es/sesiones.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos un proyecto especializado en atención a la diversidad, educación emocional, trilingüismo e intercambios europeos. Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Pide tu cita personalizada en somorrostro.com.
Descuentos del 40% por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años se despiden el 31 de diciembre. Y lo hacen con descuentos del 40%. Joyas clásicas y modernas, conos sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración. Roaldo Joyeros Bichiteguía en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Os esperan hasta el 31 de diciembre con el mejor broche final. Restaurante Urban Derio en el Hotel Holiday Inn. Cocina elaborada, variada y de vanguardia. Menú del día de lunes a viernes. Cómodo para aparcar y servicio ágil. Urbe Hat Echea. La mejor alternativa para comer a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Seguimos en La Gabarra con Gonchal Galán, Ramón Orosa y Endica Martínez. Y también con los oyentes, que opinan en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Vamos a ver, nos tratarán como nosotros a ellos aquí, la guerra está abierta, ellos tendrán sus argumentos. Y por el otro lado, ¿cómo ha acabado lo de la Ría Armaya? Parece que está solucionado. Después de todo el lío que se montó, los socios merecemos saber cómo está el tema y cómo se ha solucionado, si es así. Bueno, pues de momento se ha acabado la huelga de animación y de momento parece que está todo tranquilo. No sé si es... de momento solo, o ya es definitiva esa paz social, ¿no?
Hombre, ya llevará medio año así, ¿no? Yo creo que fue tras una eliminatoria de la Europa League, me parece que la vuelta contra la Roma.
¿El Rangers igual o la Roma?
Rangers, sí. Yo creo que fue la Roma, que era el día que hacía falta remontar.
Muchísimas banderas, además.
Hubo muchísimas
día,
banderas, sí. Y más o menos a partir de ahí hubo alguna reunión, pero no se ha vuelto a saber nada más, y de eso ha pasado 7-8 meses ya.
Yo es que caigo en el asunto como me ha pasado con lo de la Copa, porque me lo comentas tú, ¿no? Pero ahora, claro, diciendo, bueno, pues si no ha pasado nada en los últimos meses, estará solucionado.
Y es bueno, porque el año pasado, ¿no?, me acuerdo que estábamos aquí, íbamos viendo comunicados de un grupo, sí, de otro, sí, tal, sí. Y era cuando la cosa iba bonita en Liga, parecía que todo eso enrarecía un poquito más. Mira, y es buena noticia no acordarnos de ello.
Sí, no news, good news. Más mensajes. Tampoco seáis así, las finales de Copa las ganó bien, en algunos casos sobrado. 5-0 al Sevilla, 4-0 al Athletic. No sé qué tienen que devolver, dice. Y no soy del Barça, dice este oyente.
Al 4-0 al Athletic.
La del Calderón, ¿pudo ser el
4-0?
0-3.
Y 1-4, sí, sí, la, sí, de Messi.
Y perdonándole un penalti clarísimo
a Llorente,
que a Piqué.
A Llorente.
Con 3-0 en el marcador, pero que era expulsión de Piqué.
Le rompió la camiseta a Llorente.
Sí, 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 para mí sí se les debería quitar los títulos. Yo tampoco sé.
Para mí bajar a segunda.
Yo tampoco sé si Armstrong hubiese ganado los Tours de no haberse dopado, ¿no? Este equipo se ha dopado económicamente.
Igual te digo yo que no.
Entonces.
Igual ganó las finales de Copa, pero igual no tenía que haber pasado en semifinales.
Por el camino, claro, final, saber, yo que no sé. ¿Qué hubiese sucedido?
No, no, tiene que quitarle los títulos.
Para mí también.
Por aquí dice que nos fijamos mucho en el Barça. Nosotros intentar rascar algo y no distraernos con bobadas. A lo nuestro, nos dicen desde Solocoeche. El partido al que os referís, el rodillazo del que le dieron a Gorka y acabó en penalti. Hubo un gol que no entró, pegó en el larguero y de ahí a la línea de gol. No entró, pero dieron gol, gracias a Negreira. Por cierto, Markel Susaeta debutó en ese partido.
Un golazo, ¿no? De falta, ¿no fue?
Fue contra el Zaragoza. Bueno, ese día o contra el Zaragoza la semana.
En una segunda jornada de liga que metió un gol de falta, creo.
Sí.
Pero el del rodillazo de Gorka no fue el que debutó.
No, digo eso no me acuerdo. Me acuerdo del rodillazo, ¿no?
Me nosotros... suena que le marcó un gol a un bacalao de Zaragoza de falta, pero no sé si fue después de ese día o.
No,
eso, ver, bacalao.
Que nos decían por aquí, el socio del que habláis antes os comentó que a él le habían ofrecido entradas. Eso es lo que nos dijo ayer un oyente de las que tiene el Athletic a disposición, de esas que se dan entre los clubes para su gente más cercana, ¿no?
Sí, digamos. El compromiso del club.
El Barça de sanción deportiva no puede tener, porque según la ley del deporte, las faltas graves prescriben a los 3 años. Así que los títulos se los quedan todos.
Pero está judicializado eso, ¿eh? Todavía sí. Hay juicios con eso, todavía hay comparecencias y tal. Hace poco salió que tenía que ir Valverde, ¿no?
De hecho, sí, coincidía con el partido el martes que viene contra el Slavia, que creo que luego se acabó moviendo la fecha, ¿no?
Yo
declaraba creo que Valverde y Luis Enrique.
Que la pasaron a diciembre después del partido con el Madrid, creo.
Creo que
pero
sí.
Pero no sabría decir más, no sé, porque no sé ya si incluso tiene que ir o no.
De todas maneras, Valverde ya dijo que él jamás recibió ningún informe, que tampoco lo necesitaba.
Por aquí más
como
mensajes.
Todos sospechábamos.
Nos dicen, conozco Praga, tenéis muchos sitios para ver, os recomiendo probar Becherovka. Y si hace frío, más, que lo probemos. Vale. Solo faltaba que cambiase la fecha de la final de Copa, que con todos los inconvenientes de Sevilla en esa fecha ya se sabían. Dice que es vergonzoso.
Sí.
Estamos de acuerdo. ¿Firmaríais ganar al Slavia y Levante y perder todo lo demás, hasta el PSG inclusive?
Firmar, eso me lo he estado planteando yo. Firmar, no, porque nunca podemos firmar todo eso. Pero si al final de todo ese trayecto se han ganado esos dos partidos, aunque se hayan perdido todos los demás, yo creo que serían buenos resultados.
Mira, y dice el oyente, si os añado un punto contra el Atlético de Madrid, me lo compráis seguro.
Hombre, ay, ¿no? Sí, o contra el Madrid o contra el PSG.
Sí.
Es que yo creo que si gana en Praga, el Atlético se clasifica, seguro.
Sí, yo creo que
creo
también.
Yo.
Recibimiento hostil, no, hostilísimo. Vamos, como en Anoeta o peor. Y el horario del partido contra el Español, la AFE creo que va a protestar porque va en contra del convenio. Sí, hemos dicho antes que el horario contra el Español, el que cierra 2025, además va a ser el último del año porque lo han puesto el lunes a las 10 de la noche. Lunes 22 de diciembre a las 10 de la noche, que en teoría ya es jornada de vacaciones para los futbolistas, según la AFE, y ahí puede haber también otro conflicto. No sé si lo han hablado con la AFE, que parece que no. Si lo han hablado con los clubes. Aquí es verdad que tenemos el 21 Santo Tomás, que yo no sé si se ha podido mover también en función de ese día. No lo sé.
Otros
lo
años sí que ha coincidido, ¿no?
El año pasado es verdad que fue en el Sadar. El Atleti jugó en el Sadar.
Sí, pero fuera de
Santo Tomás, fuera de casa.
Fuera de casa. Yo hablo en casa. Igual es un problema también por todo el movimiento que hay. A lo mejor se ha pedido a la liga que no se ponga el domingo.
Se podría jugar
sábado.
O el viernes.
Es a las 9, ¿no? No a las 10.
A las 9.
Ah, también te tiene a las 10. No,
si lo he dicho a las 10 me he equivocado. El lunes a las 9.
Pero vaya, que se podría jugar el viernes o el sábado si el impedimento Santo Tomás el domingo.
Bueno, pues no lo sé. Pero bueno, que la
hombre, gente... ¿quiere algún partido en el lunes? Y han puesto así el que les parece un poco... Pero bueno.
¿Nos tirarán alguna cabeza de cochinillo? Se pregunta...
Anico, ¿no?
Un oyente.
Anico.
Va a ser un partido de estos de prueba de madurez de Nico Williams, porque va a estar en la convocatoria. Yo no sé si va a jugar de inicio o le va a dejar para la segunda parte, pero evidentemente va a tener que escuchar.
Yo no va a jugar de inicio y Valverde va a salir con todo lo que tenga. Va a salir con el equipo hipertitular. Y luego en Praga ya se verá. Pero vamos, a Barcelona va... Porque además está clarísimo ya que para Valverde lo prioritario es de largo la Liga. Y todas las, si todas las rotaciones que está haciendo, las está haciendo en Europa, en la Champions.
Sí, pero el de Praga es una.
Sí, me genera la duda esta vez por eso. Porque es una final, yo creo que lo de
sí,
Praga.
Sí, si fuera el PSG, te lo compraba al 100%, pero siendo Praga y que todavía tienes opciones, ganando en Praga, tiene muchas
él
opciones.
Él pondrá el mejor equipo, pero si tiene algún problemilla con algún jugador, yo creo que lo dejará en el banquillo antes en Praga que ante el Barcelona y ante el Levante. Yo creo que en Barcelona y Levante va a ir con los titulares. Lo que pasa es que sí hay tiempo para que descansen en esta sobre todo entre, yo creo que entre Barcelona y Praga.
Bueno, recuperas domingo y el lunes viajas. Sí,
sí. Lo bueno, pero y luego también hay 4 días hasta.
Sí, cuando hay 4 días, eso es. Sí. La verdad que está bastante complicado el asunto, porque rotar en el partido posterior a un parón, mucho sentido por el tema físico, claro, no tiene.
Y además siendo de liga.
Si vas también con los titulares a Praga, luego la rotación vendría contra Levante, que a priori es el partido más asequible de los 4 de liga. Si rotas en Praga, parece que tiras, entre comillas, el partido que te puede meter en la siguiente fase.
Pero con el Levante, para Valverde hace rotaciones cuando hay 3 días, que es cuando cree que el equipo no está recuperado del todo y tiene que meter energía. Cuando hay 4 días, ya hace menos rotaciones, creo yo. Es que debe haber una, por lo que dicen ellos todos los entrenadores.
Sí, Marcelino lo repetía mucho, que hay mucha diferencia.
La diferencia entre 3 y 4 es un mundo.
Sí, que al final el porcentaje de horas es un 20, un 30%
de recuperación.
Los entrenadores
van a reivindicar semanas de 8 días. Para tener siempre 4 días de descanso.
Porque luego el problema se va a repetir, ¿no? Levante, Madrid, Atlético, PSG, ¿en qué momento va a haber rotación? ¿No va a haber una rotación masiva y se van a hacer 2-3 cambios por partido?
Sí, puede ser.
Porque luego de los dos de casa, de Real Madrid, Atlético de Madrid, ¿a por cuál vas?
Lo que pasa que eso te pilla tan lejos que yo creo que ni se ha planteado.
Pues yo creo que teniendo en cuenta que va uno detrás de otro,
irá mirando a ver cómo van las cosas, a ver cómo sale la cosa en,
y sobre todo cómo van llegando los jugadores
con el Levante, y a partir del Levante a pensar en esa atacada de partidos en casa.
Justo con el tema de Nico como titular, también influye el tema de la pubalgia, ¿no? Que le vimos que jugó y salvó al equipo contra el Oviedo, pero que tampoco estaba para 90 minutos, que tuvo que pedir el cambio. A lo mejor Valverde plantea un partido de desgaste al principio y sacar a Nico para desequilibrar en la segunda parte. También es una opción de partido largo que a veces puede le gusta ser mucho a Valverde.
A mí me cuadra un poquito más lo que dices, porque igual Nico no está para 90 minutos.
No, porque no estaba 90 minutos, ya lo hemos visto.
Ni para 60, 70, pues entonces.
He estado 2 semanas y está entrenando
sí,
todos los días.
Sí, ha entrenado con el grupo, bien. Sí, parece que ha mejorado, parece.
Yo entiendo lo que comentáis, pero yo creo que va a salir titular, seguro. Ah. Si puede jugar, que yo creo que sí. Que habrá aprovechado estas 2 semanas y se ve además que están entrenando todos los días, por lo que parece.
A mí no me importaría verle. Claro, todo esto es muy relativo, ¿no? ¿Cómo llegas? Cuando salga Nico, ¿que vas 0-0 o vas 2-0?
Es que a mí lo de plantear un partido largo y demás en escenarios como Barcelona, Madrid y demás, no me acaba de convencer. Si está para 50 minutos, prefiero que pida el cambio en el minuto 5 a la segunda parte que no sacarle en el descanso.
Así que igual para cuando entonces lo quieras incluir, el partido ya se ha roto,
claro,
quizá.
Igual tenía 3-0 a la media hora y se acabó la historia.
Tengo ganas de ver al equipo ir a por el partido de verdad en Barcelona, porque los últimos años en el Nou Camp, en el Bernabéu, en el Metropolitano, vamos, pero sin terminar de creérnoslo. Yo veo a un equipo como el Getafe en San Mamés y es que veo que tienen fe ciega en lo que hacen. En cambio veo al Athletic en ese tipo de escenarios y bueno, compite, pelea, tampoco recibe goleadas de escándalo. En el Bernabéu el año pasado perdió 1-0 en el último minuto, pero tampoco tuvo la sensación de poder ganar el partido en ningún momento. Y ya escuchando las declaraciones del Ecue de ayer, de intentaremos imponer nuestro estilo, pero es que sabemos que es muy difícil. Intentaremos traer los 3 puntos, aunque un punto no es malo. Y ya veo que vamos a por el empate a 0 y que normalmente estos partidos los acabas perdiendo. Es normal perder
un
allí.
Un punto en el Camp Nou es un exitazo.
Es un exitazo.
Obviamente son obviedades,
pero
es verdad que
yo creo que hay un trasfondo de no ir. De verdad, yo quiero jugar en el Camp Nou como jugaría en San Mamés. Y prefiero perder 3-0, 4-0, habiendo ido a por el partido y siendo valiente, que no estar esperando a ver si aguanto el 0-0 y acabar perdiendo 1-0, 2-0.
Eso lo decían muchos oyentes ayer también en el WhatsApp, y algún tertuliano decía que el Athletic sale un poco arrugado en estos campos. O sea, que sí, que vas y que hay veces que son partidos buenos, pero que no vas con la misma convicción. Yo no sé si te pesa el verte jugar ahí, que has perdido tantos años y tantos años. Al final es un tema psicológico. Claro, en el Camp Nou no ganas desde hace 24 años con Jupp Heynckes. Y has empatado 3 veces desde entonces.
Es que en el
20 derrotas.
Pero es que el Camp Nou, todos los equipos tienen esas estadísticas.
Pero han ganado... Getafe, Leganés, Osasuna, han ganado hace mucho menos que el Athletic.
Ya,
mucho
bueno,
menos.
Sí. Ya, bueno,
pero estoy hablando de equipos que a priori...
Hace unos años ya, pero no 50, ni 30, ni 20. Hace unos años yo leí la estadística de que el Athletic es el equipo que más veces ha ganado en el Bernabéu y en el Camp Nou.
También es el que más ha jugado.
Claro.
Bien, pero es el que más ha ganado. Sí.
Porque en el Camp Nou desde el 2001, en el Bernabéu creo que es 2004-2005. Sí. Y en el Metropolitano yo diría que 2011. No se ha ganado todavía, se ganó en el Calderón.
2011. Sí, pero porque se ganó el Metropolitano en Copa.
Pero ¿cuántos puntos se dejan cada temporada el Barça, el Madrid, Y hasta te puedo decir el Atlético de Madrid en casa. Pueden perder un partido y empatar otro, y nada más. Y nada más, entonces que seas tú el que lo hagas, pues es complicado.
Sí, pero yo vuelvo al lenguaje corporal, gestual.
A la forma de ir, ¿no?
Yo, volviendo al ejemplo del Getafe, yo un Getafe-Atleti lo veo igual que un Atleti-Getafe en cuanto al Getafe, en su actitud y demás. Yo nunca me veo al Atleti, que es normal, San Mamés, 50.000 personas, eliminatorios de Copa y demás, pero entre jugar en casa, con qué energía se afronta esos partidos, a ir allí que parece que vas el al Atleti, matadero.
El Atleti le ganó en Arabia una Supercopa al Madrid y al Barça, ganó la semifinal al Madrid y la final al Barça. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Ni lo hará nadie jamás. O sea, no, y no hace tanto tiempo,
¿no? Cuando estás jugando, claro, en un terreno, claro,
también es cierto.
Por eso digo, sí, que igual te pesa.
Era un partido sin público, ahí, claro, sin desmerecerlo. A mí
me da la sensación de que siempre va a competir, que siempre va por los partidos. ¿Qué pasa? Claro, que es que allí te meten dos sopapos y te vienes abajo, claro.
Es que a mí lo de competir, no sé. También se compitió en Dortmund. Pues sí, se compitió en Dortmund, pero en la primera parte no hicimos nada y acabamos perdiendo 4-1 después de unos buenos minutos. Bueno, en
Y te golearon en la segunda parte, que es la que hiciste buena.
¿Se compitió en Newcastle? Sí, se compitió, se estuvo en el partido. Contra el Arsenal también. En algún momento, es verdad que el partido del Arsenal fue el más destacado de todos.
Hizo un partido,
y se hizo un gran partido para mí. ¿Pero hubo opción real de ganar alguno de los partidos? No, es que si competir es no ser goleado o vapuleado de principio a fin, pues no.
Hombre,
sé.
¿Qué hubo posibilidad? No sé, yo creo que en Dortmund el empate, vamos, no cayó de mala suerte.
Con el 2-1 sí, hubo opción de empatar, favor, luego eso. Es verdad que te hace...
Y con el Arsenal el 0-1 cambió el partido, pero si llegas a 1-0 y hasta el minuto 71 los dos podían meter un gol, o sea, no... O ninguno.
De Berenguer, claro, en la primera, no sé.
Claro, es que no.
Para mí competir de verdad es lo que se hace en una eliminatoria contra el Barcelona en San Mamés o en el partido de Liga del año pasado contra el Real Madrid en San Mamés, y no digo por ganar o perder, porque se perdió contra el Atlético de Madrid también 0-1 con el error del Lecue, me parece, sí, y para mí el equipo compitió y dominó al Atlético de Madrid de principio
¿Y cuándo te vas a encontrar?
En el Metropolitano el año pasado se compitió.
Espera, ¿cuándo te vas a encontrar un Madrid con el año pasado en San Mamés? Nunca.
Bueno,
nunca. El Madrid el año pasado era un equipo que, no sé,
que todavía no había arrancado.
Daba hasta pena. Por eso se ha marchado Ancelotti y vivo lo que tal. O sea que también hay que ver el nivel del Madrid. O sea, tú dependes del nivel del rival contra esos equipos, porque son muy buenos.
Sí, pero contra ese mismo Madrid en el Bernabéu, perdiendo en la última jugada, ya el equipo se le notaba otra cosa.
Y ese Madrid, un Madrid así con poco brillo, también ha ganado aquí en San Mamés muchas veces.
Mm-hmm. Luego hay otros que dicen, siempre estamos igual, el Barça, tal, vamos con todo, resulta que vamos, lo intentamos, nos desgastamos y acabamos perdiendo como siempre. Y pues para eso deja a los buenos para el día del Slavia.
Claro, es que hay muchas maneras de verlo.
Por eso digo, hay gente, claro, además, veo mensajes que dicen, no, hay que ir con él. Y dice, ya sabemos lo que va a pasar en el Camp Nou. Vas a palmar, juegues bien, malo, regular, vas a acabar palmando. En el Camp Nou, pues vete a por el partido del Slavia Praga, que te da mucho en Champions.
Yo creo que todo el mundo estaría en esa tesitura. La de
para mí el partido más importante es el del martes.
Pero para Valverde no. Pero para Valverde no.
Pues yo no sé si para Valverde no, sinceramente. Porque
yo creo que en este
tras
igual,
declaraciones de lo primero es la Liga y demás, también sacó los titulares contra el Karabaj. Cuando realmente también podría haber rotado en aquel partido. Yo creo que Valverde es consciente, mira, que tal y como está el asunto, que ahora mismo, después de 4 jornadas disputadas, todos los equipos con 4 puntos están clasificados virtualmente, es que una victoria, lo has dicho tú antes, te acerca prácticamente a la clasificación. Te serviría seguramente con ganar otro de los tres
pero
que quedan.
En ese caso yo creo que Valverde tiene claras cuáles son las balas que tiene que apostar en Champions, ¿no? Y pues ya son las que van midiendo ahora, la de Karabaj, la de Praga... bueno, quizá la de Bérgamo y luego la del último partido en casa en
Sporting de Portugal.
Pero imaginaros que después de estos 6 partidos, las 3, y se impone la realidad tozuda, palmas ante los 4 grandes, por decirlo de alguna manera, y luego, pues, no sé, empatas con el Levante, sacas un punto, 4, como mucho, etc. Entonces, imagínate. ¿Cómo esté en la clasificación cuando acabe todo ese tiempo? ¿Qué pensaría Valverde de la Champions? ¿Le molestaría o no le molestaría con el equipo renqueante tal?
Lo que pasa es que los partidos...
A Valverde la Champions de este año, pero no vale. Ve el equipo redondo... Yo creo que hasta le atemoriza.
Sí, pero bueno, Valverde rotó en el primer partido de Champions contra el Arsenal, claro, cuando el equipo lleva 3 victorias, claro, y una derrota. Sin las eras sensaciones las mejores.
Y en Dortmund ha dejado claro que es la Liga lo importante.
Bueno,
y yo creo que tiene un cierto temor a la Champions.
Pero,
a que le reviente el equipo y.
Pero tirar.
Y
esto
acabe como, sí, como.
Tirar la Champions el martes contra. Tirar entre comillas. Tirar, que no va a tirar.
No tira nada.
Ya sé que no va a tirar nada. Pero me refiero que.
No, pero seguirá la misma línea.
Pero ¿te garantiza que vas a ganar a Madrid, Barça, Atlético de Madrid? Normalmente, ¿qué pasa contra esos equipos? Pues que la mayoría de veces palmas. O sea, independientemente de que tengas Champions o no tengas Champions, ¿no?
Que
no,
sí.
No, y además en Dortmund y en Newcastle, yo creo que tampoco es que Valverde tuviera muchas más opciones que lo que puso. Quizá el día del Arsenal sí que se ve, ¿no? Que cambia mucho más el equipo, pero es que el día de Dortmund, al final había lo que había en cuanto a jugadores lesionados. El día de Newcastle, Buruceta se cae a última hora también, cuando parecía que...
No, una pasada, lo de Newcastle era una pasada. Iba el equipo, vamos.
Yo creo que Valverde no ha optado por, sí que decía lo de priorizar una antes que otra, pero que muchas veces la situación del equipo le ha llevado a hacer lo que ha hecho sin tener más opciones que lo que propiamente las lesiones le ofrecían.
Aún así dejaba titulares en la
Sí, pero uno o dos.
A mí los cambios de Dortmund al descanso, quita a Jaureguizar, que lo viene jugando todo, quita a Vivian cuando tenía Paredes tarjeta para que descanse, es que los cambios los llevaba hechos en un Excel desde casa.
Sí, muchas veces cuestión de minutos.
Para mí eso es algo cercano a tirar un partido, aunque luego con los cambios se vio la mejor versión del Athletic. Pero es que a priori, si le preguntas a cualquier aficionado qué piensa de esos cambios, en el momento que los hizo, pues es que yo creo que estaría muy en desacuerdo.
Si los hace, yo creo que él cree que se le puede lesionar a los jugadores. Es que ellos van ya con muchos datos físicos. Entonces les cambia porque es que no le puedo... Fíjate a Jaureguizar, le están metiendo traya.
Pero bueno, metió a Galarreta al final, que le dio criterio al partido, que tampoco, no metió un chico del filial, que es un jugador consolidado. Luego Robert Navarro yo creo que explotó también.
Porque Galarreta es el mejor mediocentro que tiene el Atlético.
Por eso digo todavía. Que, sí.
O sea, creo que también estamos en otro escenario de lo que estamos hablando... Porque Nico Williams ya le vemos un poco mejor, ¿no? Por cómo ha entrenado, ¿eh? Ya
sí, parece, ¿no? Como que la cosa va bien.
Sancet también está saliendo. Iñaki Williams, pues ya todavía no está para jugar, pero bueno, ya está cortando los plazos. Me refiero que en este mes se supone que va a recuperar efectivos ya para estos partidos. Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams no sabemos para cuándo, que está recuperando jugadores, que al final esa es la clave.
Pero que volverá a haber lesionado, si no te creas tú que...
También se vació la enfermería, creo, totalmente, ahora mes y medio así. Digo totalmente teniendo en cuenta la grave lesión.
Sí, pero ¿cuánto duró?
Y de ahí Lucy duró un partido. Entonces por eso parece que vuelven todos, pero cuidado.
Bueno, a mí el que me gustaría ver en el Camp Nou de inicio sería a Shelton.
Es que yo creo que Sancet, por ejemplo, no va a jugar de inicio, aunque esté para la convocatoria. Yo no creo que Valverde, después de lo del femoral, que ya le ha dado guerra otras veces.
Al volver y tal, pues igual le deja un poco... Pero yo encantado de ver a Shelton.
¿De inicio? ¿En el Camp Nou?
Es que Shelton, con el desparpajo que tiene, igual se la... Como no le conocen, igual se la lía, ¿eh?
Hombre, yo, si en la media punta, bueno, tienes opciones. Tienes a...
Es que es muy bueno
Berenguer, tienes a Unai Gómez.
Robert Navarro. Yo habiendo ese tipo de opciones apostaría
hasta Vega
por ello.
En esa posición también, ¿eh?
No, vamos a ver. Yo sí que creo que no va a jugar Sancet, pero bueno, puede jugar Sancet, ¿sabes? Pero tiene que elegir entre Shelton y entre Unai Gómez. Unai Gómez le va a trabajo, presión, muy bien tal. Pero yo creo que el que se la puede liar al Barcelona es Shelton. Porque no le conocen y es un chaval que tiene un desparpajo, tiene una cara...
A mí también me gustaría verle, ¿eh? Sobre todo porque
es un jugador que va a cambiar, ¿no? Dinámicas de ataque que puede ofrecer.
Claro, te da calidad, te da balón, te da pase muy bueno, tal. O sea que, no sé...
Y a nivel de confianza, darle otro partido titular, de continuidad, podría ser importante.
Y si no sale, pues le sientas al chaval y ya está. Sí.
Pero bueno, que vaya sentándose, ¿no?, en dinámica de primer equipo, que parece que puede ser importante.
Tú le pones, ¿por qué? Porque es bueno y porque tienes que ponerle, porque ese es tu futuro, tal. Le pones, que sale bien, perfecto. Que tienes que sentarle en el minuto 60 o al descanso, pues le sienta, no pasa nada.
Porque seguramente luego le tengas que utilizar igual día del Atlético Madrid, Real Madrid, y ya le estás dando partidos de nivel.
En ese escenario, ese perfil, tiene un poco aire. ¿No os parece que tiene un poco aire, Ronaldinho? La cara.
Sí, bueno, que tiene... Bueno, pues desparpajo lo que tú decías.
No, pero el físico incluso, la cara, vamos. Un chaval así de que le sacas y te la puede liar.
Sí, que es bueno.
La última victoria de Atlético fue con Guerrero, ¿no? Con Guerrero recién salido del horno, ¿no? Casi.
No, no estaba además, Guerrero en aquel partido.
Fue cuando marcó Ezquerro el 1-2.
Yo creo que sí.
Aquel día, ¿no?
No, Urzaiz y Ezquerro marcaron.
¿Y no estaba Guerrero en aquel partido?
No,
yo creo que sí.
No.
¿Seguro que no?
No, en ese partido no estaba.
Fue en el 92, ¿no?
Que expulsan a la Cruz también al final.
No, el tío partido...
en el 2001.
No, con Jupp Heynckes. Sí. Pero en el 2001.
Yo creo que estaba Guerrero.
Bueno, Guerrero en el equipo sí estaba, sí. En el campo no lo sé, pero en el equipo sí estaba.
En el campo no.
No,
porque era La Fuente, porque lo he recordado esta semana. Era La Cruz, Vales, Felipe, y por la derecha ahora Javi González por la derecha, Yeste, Tico, Alquiza
y este tico Alquiza. Me falta uno, igual.
Urrutia estaba por ahí.
Orbaiz. Orbaiz.
Igual
Orbaiz y Urzaiz y Echeve.
Urzaiz de titular en.
O Urzaiz y Echeve. Y luego salió Ezquerro. Sí, seguro.
Vale.
Pero bueno, que no jugó ese partido, si no me falla la memoria ahora mismo. ¿Eh? Ahora
yo es que recuerdo un partido que el Atleti ganó en el Camp Nou con Guerrero.
Sí, el,
y se me está juntando igual el uno con el otro.
Hubo un 2-3 en la época que estaba ese Guardiola partido, de jugador.
Pero no es el último.
Fue con Jupp Heynckes, pero fue en el año 93, 94.
Me parece, sí, que había 7 años
de diferencia. Ese es el que recuerdo yo. Que fue la leche.
Sí, un partido domingo de la de los de Canal Plus.
Fue una pasada.
Pues el...
Madre además mía, era que... el Barça del Dream Team de Cruyff. Estaba en plena efervescencia.
Sí. No, fue una cosa, una victoria a recordar.
El 1-2, ya os lo compruebo, no estaba Guerrero, que es que tendría...
No, sería el otro, el 2-3.
Estaba en el banquillo, pero no salió.
Sí. Estaba el 2-3, además fue domingo, y eso sí me acuerdo que era domingo.
Y además marcó Guerrero, que no un balón creo que regatea a Zubizarreta a la derecha.
En el 50, Chingurri... Cuco y Guerrero marcaron en el 2, en el 21 y en el 50.
Ese es el que me acuerdo yo. Ahora, igual hasta se me juntan los partidos.
6 de febrero del 94 a las 7 de la tarde, Ramón. No era a las 9 de la noche.
A las 7 de la tarde.
Bueno, Valencia... era cuando el partido de Canal Plus era a las 5 de la jornada íntegra, ¿no? Y luego a las 7, 7 y media se solía jugar el último de la jornada.
Valencia, Tabuenca, Larrazábal, Larraín, Zarandrinoa, Urrutia, Escurza, Guerrero, que salió en el 88, Ziganda, Garitano y Valverde. Entraron Lacabej y Caranca.
Ese es el último, dices.
Ese es el que tú dices que marcó Guerrero. El último, el de 2001, que no jugó Julio
en Castro Velocidad. ¿Salió en el 88 Guerrero? No.
No, que le cambiaron.
Vale.
Marcó en el 50, jugó todo el partido hasta el 88.
Vale.
Y se marchó. Bueno, pues la última victoria, 24 años, y entonces, claro...
Pues ya toca, ¿no?
Sí, ya va tocando. Eso es lo que decimos cada vez que vamos al Camp Nou y cada vez que vamos al Bernabéu. Yo creo que en el Bernabéu hemos estado más cerca que en el Camp Nou. No sé.
Tengo yo la recuerdos sensación. De partido en el Bernabéu, de perder igual 3-0, pero de hacer casi es un partidazo de la época de Caparrós igual. Me recuerda aquella época, varios partidos, de perder holgadamente en cuanto a marcador, pero de decir, joder, casi ya se ha salido.
Pero muchas veces, y en el Camp Nou también, de estar jugando bien, y además Valverde lo recuerda muchas veces, ¿no? Cuando tú estás mejor y más suelto te ves, más peligro tienes.
Sí,
porque,
sí.
Enseguida te va a llegar el gol del rival.
Con estos equipos haces un partido parejo, bueno, tienes tus oportunidades, cuando las aprovechas, acaba el partido 4-0, 4-1.
Sí,
ha pasado con el Dortmund, pasó el año pasado con el Manchester United.
Cuando juegas mal, porque juegas mal. Cuando juegas bien, porque tiene mucha calidad, o te aparece un penaltito, una expulsión.
Eso también pasa. Pero eso cada vez más.
Eso también pasa.
Eso, ahora, esta es la pelea que tiene entre el Madrid y el Barça, y hasta el Atlético de Madrid, que presionan tanto los arbitrajes que al final les acaban dando una ventaja de un gol o dos por partido.
Rashford no se ha entrenado hoy. Si no está, no pasa nada, ¿no?
No, además al nivel que está, ¿no?
Y si está, tampoco.
Ya, pero bueno,
¿Pedri juega?
No.
Pues ese es el que no tiene que jugar.
Pedri no
Frenkie de Jong tampoco.
Frenkie de Jong tampoco, está sancionado.
Sí, a priori tienen bajas así.
A mí me gustaría Rashford y Frenkie de Jong en el campo, prefiero.
Rashford, ya está muy bien Rashford, ¿eh? No. Cuidado, ¿eh?
Mucho mejor.
Le da muchas mucho cosas mejor que no tenía el Barça.
Mucho mejor Rafinha. Hombre, es buen jugador. Todos juegan en el Barça, son buen jugador.
Sí.
Yo prefiero que no juegue Dani Olmo, mira. Yo prefiero que juegue en Rashford y Frenkie de Jong.
Rafinha estaba volviendo, no sé si va a llegar. Parece que va a entrar en la convocatoria.
Sí, y incluso Jan García, el portero.
Sí.
Tampoco ayuda, yo creo, que vaya a ser el primer partido en el nuevo Camp Nou.
En el Nou Camp Nou.
En el Nou Camp Nou,
más histórico, ¿no? Sería
porque
ganar.
Es una fecha ya señalada en rojo en el calendario del Barcelona.
Y las
es
fotos
un partido muy especial para ellos
sombra.
También.
¿Cuánta gente estará apostando del Atlético a que el primer bacalao del Camp Nou lo marca Nico Williams, con el morbo ese?
Sería bonito, ¿eh?
Y así ganas el primer partido del Barça en su estadio.
Buf,
escribir ahí tu nombre, ¿no? El primer partido. Luego dirían que no vale porque solo hay
45.000. Pues yo creo que eso a Nico le gustaría, ¿eh?
Vamos, tiene que ir motivado.
Sí, pero eso le gustaría a todo el mundo, pero yo creo que la mayoría de los jugadores no se lo plantean. Nico se lo plantea.
Nico puede planteárselo. Los jugadores de calidad pueden plantearse esas cosas.
Sí.
Oye, pues mira, jugar con esa baza, ¿no? Para ponerle en el 11 Valverde y que busque ese primer bacalao.
No sé, creo que va a jugar.
Una baza motivacional.
Sí.
Equipo lleva ninguneándonos los últimos años con el caso Nico y demás. Tenemos una oportunidad de pasar a la historia reventándoles la fiesta. Creo que va a haber un saque de honor, sorpresa.
Sí, hay tres actuaciones musicales o sí, de música y no sé si algo más. Hay fuegos, ¿no? Que han anunciado.
Yo lo utilizaría para
y un saque de honor especial.
De Messi.
No lo sé.
Yo en la puerta, ¿no? Se decía por ahí.
Sí.
Yo creo que de Messi no.
Se comentaba que Laporta o Messi, y lo de Laporta va en serio.
¿Cómo que Laporta? ¿Cómo has
lo de Laporta va en serio? Porque de él nació la idea de hacer esta reforma y este nuevo campo. Ya lo he leído, no en plan coña, sino en serio. Que
yo a Laporta Camp Nou le puedo poner el nombre. Hombre, tiene suficiente rostro como para hacer el saque de honor.
Algo tiene que hacer con Messi porque le ha pasado lo que le ha pasado y encima de poco.
Pero quién
espera en el campo sin saberlo.
Messi tiene partido con el Inter de Miami, me parece, este fin de semana.
Bueno, se coge un jet, vas, hace el saque y se vuelve. Eso es lo de menos.
No sé si no coincide.
Una contractura de última hora, bueno, vamos, por favor.
Pero ¿qué contractura? Messi dice, oye, que hoy no juego, vale, sí. Leo, venga, hasta luego.
Eso desde luego, pero bueno, sin tener que decirlo. Es que
por contrato,
¿no? Al Madrid pone en el parte médico una molestia. Claro, ya está, pendiente de evolución. Claro. O sea, que lo de saque de honor especial, yo, vamos.
Por un Puyol, yo, un jugador del estilo.
No sé ni el calendario, ni si está por aquí.
No sé además por cómo. Yo creo que Leo Messi no, porque le van a hacer un homenaje en serio cuando estén las 110.000 asientos y todo lleno. Yo creo que se lo van a dejar para más adelante. Pero como sea yo en la puerta, yo igual me pongo a reír y no puedo hacer el partido. ¿Eh?
¿Cómo?
Como el saque de honor lo haga yo en la puerta. Eso dice Gonchal.
A ver, Gonchal, no me. Por favor.
Yo no le he dado más en medio de comunicación. Ayer incluso se le preguntó.
Es que es capaz. O sea,
a una.
¿Hay gente que está diciendo que puede ser así?
Alguien de la junta directiva, y ella dijo, si alguien lo merece, es el presidente.
Elena Ford lo dijo.
Porque de él nació la idea de hacer este nuevo campo. Entonces yo tampoco lo descarto del todo. Bastante personalista.
Os imagináis, ya sería la bomba. Digo,
al margen del Barça, tengo la duda. Cuando, por ejemplo, San Mamés, sí que es cierto que se hizo en el mismo sitio, pero fue una renovación completa. Pero otros estadios que se han ido renovando y siguen, permanecen más o menos en el mismo sitio, si hay un goleador nuevo, se considera históricamente que es el... O en este sentido, aquí, ¿no? Es una inauguración...
Aquí fue Charles, el primer goleador, el primer bacaladero, San José.
Pero claro, que había cambiado el campo ya está de orientación incluso.
Sí.
Hombre, el nuevo San Mamés es un campo nuevo.
Eso es, claro. Por ejemplo, Sadar...
Pero
en el caso del Bernabéu, es verdad. El goleador del nuevo Bernabéu, el primero ha pasado a la historia, yo creo que no.
Se lo decía un poquito como chascarrillo, ¿eh?
No, no. Es el mismo. Yo creo que el Bernabéu es el mismo.
Sí, sí, será el. Sí,
bueno, pero es que el Camp Nou es el mismo, porque no lo ha. Está en el mismo sitio, ¿no? O sea,
sí, prácticamente lo han desmontado y ahora lo estamos viendo.
Sí, ¿no? ¿Han llegado a
derribar entero el Camp Nou o no?
Al 100% no lo sé, pero prácticamente.
Si han derribado el campo que venga, será nuevo.
Prácticamente.
Está en el mismo sitio que
lo hicimos. El Betis creo que hace algo parecido con el nuevo Benito Villamarín.
Que el Betis yo creo que había hecho un campo
nuevo. Raúl, infórmate y nos lo cuentas la semana que viene. A ver qué te dicen por allí.
Depende si les conviene o no, depende de quién marque. Si marca Nico Williams, no.
El Betis no estuvo.
El Betis hará una década que hizo.
Tú que viajas continuamente todos los años. El Betis no hizo un campo nuevo que le quedaba algo por terminar y estuvo dos años que si lo terminaba, que si no lo terminaba.
La grada detrás de una portería, la que queda a la derecha en televisión. Antes era muy pequeñita. La hicieron grande y ya cerraron prácticamente el estadio, me refiero.
Sí, sí,
las unificaron y cambiaron los asientos. Hará menos de 10 años.
Sí, pero ahora está haciendo una reforma casi integral.
No, ahora es otra cosa. Pero es que yo cuando oí lo del Betis, ¿tiene un campo nuevo?
Sí, bueno, nuevo viejo. Era un campo nuevo viejo.
Pero que habían hecho muchas cosas, la habían ampliado mucho.
Sí, lo habían, de aforo y estas cosas.
Claro, con el asunto.
Pero no era, era viejo, era incómodo.
Balaídos,
Balaídos.
Fondo por acabar. Sí.
Coliseum. Sí.
Valencia tiene un nuevo que tiene hecho, pero que le falta rematarlo. También, el nuevo Mestalla.
El nuevo viejo Mestalla. Ese sí que no vale para nada ya. Cuando lo tengan que hacer el campo nuevo, tienen que tirarlo.
Es la obra de la Sagrada Familia, sí, sí.
Es una broma.
¿Cuántos años lleva?
Pues hay que ir pensando ya en resultados, ¿eh? Porque a ver si leo algún mensajito, pero nos hemos comido la tertulia. Venga, empiezo con los resultados y luego a ver si me da tiempo a algún mensaje. Gonchal Galán.
Pues sintiéndolo mucho, 3-1.
3-1, jugador clave del partido del Athletic, ¿eh?
Vivian.
¿Y para Praga? ¿Qué me dices?
Para Praga, 0-2. Jugador clave, Nico Williams.
Ramón Orosa.
1-2 en el Camp Nou, Nico Williams.
¿Cómo no puede ser de otra manera? ¿Y en el Eden Arena?
En Praga, 1-3. Espera, vamos a empezar. Laporte
con 1-3.
Sí.
Enica Martínez.
Pues yo diría que 1-1 el sábado.
¿Qué factor de fe?
Bacalao de Laporte. Que ya se tiene que ahí que marcar de cabeza. Y luego 0-2 en Praga, también diría Nico.
0-2 en Praga, Nico. Vale, pues a ver qué pasa. Oye, gracias a los tres, ¿eh? Un placer. Me voy a quedar con un par de mensajitos que no le hemos prestado mucha atención en este tramo final. A cuidarse, hasta la próxima.
Un placer.
Venga, y unos mensajitos para cerrar. El sábado ganamos 1-2 y en Praga también. 3-3, partido alegre. Flaco favor, hacemos a Shelton con tantos comentarios y halagos. Pero si aún no ha hecho nada, ni siquiera en el Baskonia ni en el Athletic, que no nos tiegue la rabona, dice. Ronaldinho Puyol, saque de honor, dicen por aquí. El Betis está tirando la tribuna principal. ¿Cómo te parece tampoco la obra tirar la tribuna principal? Buena victoria fue la del 0-1 con Bacalao de Goico en pleno apogeo de la Fer con Maradona. Allí estuve yo además, detrás de la portería del Bacalao. ¡Qué jóvenes éramos! 2-3 en el Bacalao, en el Camp Nou, nos dice. A lo de Cuco, Chingurri y Julen, vale. Un montón de mensajes, ¿eh? Y yo también me acuerdo de esa de Guerrero haciendo un amago a Zubizarreta, pero es más viejo el tertuliano, peina canas, dice. Pero ¿cómo que a Shelton no lo conocen? Que esto es primera, no es regional, no hay espacio a la improvisación, que está todo estudiado y trabajado. Sánchez está saliendo, dice, o llegando, que todo lo que llevamos de temporada, ¿dónde vamos así? Así varios jugadores. Bueno, que son las 3 de la tarde, llega Dani Guerreiro con Josu Zurrunzaga en libre directo hasta las 4. Seguimos, agur.
Centro Auditivo Audinova. Estudio y prueba de audífonos gratuita en Rodríguez Arias 50, Bilbao. Audinova le ofrece tecnología auditiva de vanguardia, las mejores marcas y atención personalizada en horario continuo de 10 a 19 horas. Y si no puede acudir al centro, el equipo de audiólogas de Audinova le ofrece servicio a domicilio de alta calidad. Más información en audinova.es.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Yona Róspide 28, estamos siempre listos para servirte.
So this is Christmas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lotería Iru en Abadiño, la administración número uno, la afortunada de Matiena. Más de una década compartiendo alegría con la Lotería El Gordo, Segundo del Niño y millones en la Primitiva. Lotería Iru reparte suerte en el 94-620-04-57. Iru Lotería Erquín, Abadiño.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugal de Guren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Los fines de semana del 14 al 16 y del 21 al 23 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos en el que participan 42 bares. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sur El Muga, Basauri.
3 y 3 minutos, arratsaldeón. Continuamos en este Oye Cómo Va, hoy jueves 20 de noviembre, y como cada lunes y cada jueves entre 3 y 4 abrimos nuestro espacio de libre directo, como siempre, con Josu Zurrunzaga. Josu, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Dani.
Y un mensaje a los oyentes, que hay preocupación por Fernando Mendicoa. Nos preguntan también en Twitter, en redes sociales, a ver qué pasa con Mendy, dónde está, si ha abandonado la radio. No, ni mucho menos. Continúa en Radio Popular, cómo no, en su casa. Y, valga la redundancia, también está en su casa porque está superando un proceso gripal, así que enseguida va a estar de vuelta. Esperemos que para este fin de semana con el Athletic. Así que calma, que Mendy seguro que vuelve más fuerte. De momento ocupamos su puesto aquí en Libre Directo, Josu, repasando lo que se nos viene por delante en un fin de semana bonito, me atrevería a decir, con la vuelta a la actividad del Athletic, pero también con buenos partidos, los que vamos a disfrutar en el resto de categorías.
Pues sí, así es, tenemos un fin de semana que, aunque el tiempo no acompañe mucho por aquí, por nuestros lares, pero sí que hay, dentro de los partidos que tenemos, en primera red tenemos Arenas y Baracaldo, que juegan como locales, y también tenemos en segunda red, tenemos Baskonia, Amorebieta, Sestao River y Guernica. O sea, todos los nuestros este fin de semana actúan como locales y son partidos todos muy interesantes, porque aunque no llevemos muchas jornadas disputadas, ya más o menos los equipos se van posicionando y hay que ir apretando, sobre todo los que van mal clasificados, pues para no hundirse en la tabla clasificatoria y que luego no sea un correr como pollo sin cabeza para intentar librar las categorías respectivas.
Va a ser difícil compaginar todos esos partidos en la agenda para los que somos amantes del fútbol vizcaíno. A todos no vamos a poder ir, yo creo que es físicamente imposible, pero sí a muchos de ellos, de los que vamos a ir repasando. Y hablabas del tramo de temporada en el que estamos. Es que estamos llegando a superar un tercio ya de lo que es el curso, ¿eh? Un tercio de la temporada se nos está yendo ya volando. Y es que estamos ante la decimotercera jornada en Primera Federación de las 38 que hay, como en Primera y como en Segunda, ¿no? Porque en Segunda hay más equipos, pero como en Primera División son 38 jornadas y estamos ante la decimotercera, es decir, un tercio de la competición, y tenemos ahí nuestros equipos batallando por diferentes objetivos. Y vamos, si te parece, Josu, a arrancar con ese repaso a este fin de semana en Primera Federación. En orden de juego, en lo que tenemos el calendario para este fin de semana, el primero de nuestros equipos en competir, si no me equivoco, es el Arenas de Guecho, este sábado 22 de noviembre a las 6:30, jugando en casa contra, ¿qué rival? El líder, Tenerife.
Pues sí, así es, un Arenas que el otro día consiguió ya por fin puntuar a domicilio en el campo del Avilés, un puntito, a ver si les ha reforzado la moral, y este sábado pues lo que tienen que hacer es refrendar la, bueno, iba a decir bastante, muy buena marcha, porque aunque ha tenido algún empate, que es donde todos señalamos que su punto de salvación, el campo de Govela. Tenerife, pues mira, lleva 3 derrotas, 2 ha sido ante vizcaínos, sí, frente a Baracaldo y Bilbaleti, y el Arenas ahí tiene la oportunidad de ser el único vizcaíno con el que no se ha enfrentado todavía el Tenerife y que les haga morder, en este caso, la hierba artificial de Govela. Yo creo que es un partido muy ilusionante, son de esos partidos pues que creo yo que a los jugadores casi no hay ni que motivarles, porque ellos mismos, viendo el rival que van a tener enfrente, pues yo creo que van a salir, pero que muy, muy, muy motivados para derrotar al Tenerife.
Hombre, y sería algo, yo creo que histórico, que nuestros 3 equipos vizcaínos ganen al líder, y el líder sigue líder, porque podríamos decir, entra en un bache con esa derrota, por ejemplo, la que sufrió en la Cesarre, o la que sufrió contra Bilbao Athletic, que esa fue más dolorosa, si cabe, porque fue en casa, en el Heliodoro Rodríguez, ahí en Tenerife. Entonces, el Tenerife, que está ante ese récord, malo para sus intereses, que sería caer derrotado frente a la Arenas de Guecho. Muy ilusionante ese partido, como decías, en Govela, este sábado 6:30. Y a esa misma hora, no en Vizcaya, sino lejos, en Guadalajara, el Bilbao Athletic busca prolongar su buena racha de resultados.
Pues sí, va a ser un partido complicado, ¿eh? Guadalajara es ahora mismo el que marca la posición número 16, que también daría pie a descenso, pero es que está ahí a un punto empatado con el Zamora, que va adelante, a un punto tiene al Atlético Osasuna, a dos está el Arenas, un por el punto,
y a tres del propio Vivaletti.
Es la igualdad que se que estamos viendo que en esta categoría, que una victoria del Guadalajara pues le haría seguro salir de puestos de descenso, pero es que una victoria del Vivaletti, que sería la tercera consecutiva, pues posiblemente le haría, bueno, pues arrimarse muchísimo, pues por lo menos a la quinta plaza. Quinta, cuarta y tercera, que las ocupan Real Avilés, Celta Fortuna y Real Madrid Castilla, que tienen 21, por lo tanto están ahí cerquita, y sería otro pasito más del Bilbao Athletic para ir dejando tierra de por medio y ahuyentando el fantasma de las plazas de descenso, donde ha estado metido pues hasta hace un par de semanas.
Sí, sí, buena reacción de los de Joaquín Arambarri, con esas dos victorias seguidas en el campo del Tenerife, la que citábamos, y esa última frente al Arenteiro. Vamos a ver si consiguen también llevarse los tres puntos de Guadalajara, y este fin de semana, con la vuelta a la actividad del Athletic, a ver si el Chingurri Valverde tampoco echa mano de demasiados jugadores del filial. Esa es otra de las incógnitas.
Bueno, yo creo que tampoco...
Porque juega el mismo día...